La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta quinta semana el tema, por decir así el título, es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Hemos ya avanzado mucho en este seminario. Hemos predicado lo fundamental. Hemos recibido el Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo. Y ahora, pues, en estas últimas charlas, en estas tres últimas charlas, pues nos toca hacer un poco de, vamos a decirlo, de teología. A mí no me gusta mucho. No me gusta mucho porque la predicación que hemos hecho aquí estos días de atrás es una predicación de sencillez, es una predicación de niñez. Es una predicación de esas que dice el Evangelio: solo los niños pueden captar, solo los niños pueden entrar en el reino de los cielos. Y hacer teología, pues ya es dejar, perdón, un poco lo de niños y empezar a reflexionar. La reflexión ya es cosa de mayores. Pero bueno, no hay más remedio que reflexionar algo en la vida, ¿verdad? Porque si no, van a decir de nosotros que somos mascotas en vez de personas. Entonces, pues, algo tendremos que reflexionar. Siempre me acuerdo de un ejemplo que leí, creo, en un libro francés, que hablaba de una mamá que tenía dos niños, uno de 4 y otro de 7 años. Y acostumbraba a la mamá a jugar con los niños dándoles la vuelta de campana, ya sabéis cómo se hace eso. Y se divertían muchísimo. Pero un día llegó en que la mamá le dio la vuelta de campana al niño pequeño de 4 años y jugó. Y bueno, como siempre, pues muy bien, y risas y contentos. Pero cuando llegó el niño de 7 años que le iba a dar la vuelta, pues ya le dijo: mamá, mira, me lo vas a hacer así, así y así. Ya le dio órdenes a su mamá. Ya no se dejó. Y comentaba después la mamá, dice: mi hijo dejó de ser niño en ese momento. El de 4 todavía se dejaba como un niño, pero el de 7 ya daba órdenes. El de 7 empezaba a ser adulto, empezaba a reflexionar, empezaba a hacer teología o psicología o estética o yo no sé qué de la vuelta de campana. Y su madre lo notó, dejó de ser niño. Y lo más bello que podríamos nosotros conservar en nuestra vida sería eso, la distinción entre los 4 y los 7 años. Vale, que hay que hacer cosas, vale, que hay que trabajar en la vida, que hay que hacer oposiciones, que hay que ganarlas, que hay que estudiar, que hay que hacer mil cosas. Pero si fuéramos capaces durante el resto de nuestra vida de tener esas dos dimensiones, esos dos rangos, esos dos niveles muy claros en nosotros, sería una maravilla. Si fuéramos capaces de conservar los 4 años toda la vida, aunque tengamos que cumplir muchísimos más y hacer muchísimas más cosas, sería admirable. Pero no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Por qué? Pues porque la tarea se impone. La razón racional es un chacal que nos va comiendo la niñez muchas veces. La vida, la sociedad, lo correctamente político, lo que hay que hacer, lo que tengo que trabajar, estudiar, las heridas que salen después por ahí, endurecimientos del corazón, cuántas cosas de esas, ¿verdad?, que nos van viniendo, y entonces nos matan ese tema de nuestra niñez. Pero si somos capaces, porque el reino de los cielos es para los niños, y para que tú seas verdaderamente muy de Cristo y muy profundo en el reino de los cielos, tiene que ser como niño. Tienes que volver a ser como niño. No sé por qué me viene hoy un principio jurídico que no viene a cuento, pero lo digo porque me viene: favorabilia ampliando sum, que decían los antiguos juristas. Las cosas favorables hay que ampliarlas. Siempre. Pues bueno, tú eres niño, pues niño, ya está. ¿Y qué quiere decir ampliar la niñez? Pues si a ti te gusta rezar con los brazos altos, pues ponte a rezar con brazos altos. Y si un día estás en misa mayor y te salen los brazos por alto y todo el mundo se favorabilia ampliando así. Si el cura se escandaliza, es un problema del cura. Pero tú sigues siendo niño, sigues siendo niña. Diréis, qué bruto es este viejo que nos habla. Vale, pero es que es bueno conservar esa dimensión de profundidad de nuestros corazones, porque si no, criticamos todos los chismes. El Papa estos días precisamente está hablando mucho de los chismes. No sé si os habéis dado cuenta, pero le preguntaron al Papa hace poco, pero poco, ni un mes siquiera, ¿cuál es la mejor parroquia de todas? Y el Papa dijo, la que no hay chismes. En la que no hay chismes. Pero díganme ustedes, ¿hay alguna parroquia donde no hay chismes? ¿Hay alguna convivencia, alguna, no sé, comunidad humana donde no haya chismes? Y eso nace por culpa de, pues no sé, de que sabemos mucho. De que sabemos mucho y somos muy inteligentes y podemos dar lecciones a cualquiera. Bueno, pues hoy hay que hacer teología. Pues vamos a hacer un poco de teología. Si os dais cuenta, no quería entrar en la teología y por eso me defiendo de la teología y por eso estoy diciendo estas cosas. Pero vamos a entrar en teología porque hoy nos dice la charla esta más o menos oficial que tenemos que reflexionar un poco entre el espíritu y la carne. la distinción que hay en el espíritu y la carne. Y para eso quiero empezar con una cosa. Normalmente, la mayoría de nosotros está educado en una filosofía, y si no es filosofía, en una cultura ancestral, digamos, como ahí en el subconsciente, en una antropología muy sencillita. El hombre se divide en dos partes, en cuerpo y alma, ¿no? Tenemos el cuerpo por una parte y tenemos el alma, que son pensamientos, voluntades, sentires, memoria, imaginación, todos estos. Pero el cristianismo, la renovación carismática, también ha descubierto que con esta antropología no se puede predicar bien, no se puede funcionar bien. Ya San Pablo dijo alguna vez que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, no, dividió, no con la antropología de los griegos, cuerpo y alma, sino cuerpo, alma y espíritu. Y yo me agarro a esta antropología de San Pablo porque nos explica mucho mejor las experiencias que suceden dentro de la renovación carismática, que es lo que nos interesa ahora, claro está. Entonces es mejor cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. El cuerpo, pues ya sabemos lo que es el cuerpo, ¿no? Todos tenemos cuerpo, todos tenemos esta carne corporal, todos tenemos lumbagos como yo y que no te dejan moverte, todos tenemos estas cosas que son corporales. Después tenemos el alma. El alma es toda aquella parte que los griegos llamaban psije, psicología, llamamos nosotros, es decir, la inteligencia, la voluntad, las emociones, la memoria, la imaginación, las emociones, todo eso le pertenece al alma. Y alguno de vosotros dirá, ah, pues yo no necesito nada más que cuerpo y alma, ¿para qué quiero más? Yo con eso ya funciono. Y de hecho puede haber muchas personas que no descubran en su vida ninguna otra cosa, nada más que cuerpo y alma. Con eso vale. Ya tengo mis emociones, la inteligencia, tengo la inteligencia, puedo razonar, tengo mi voluntad, mi amor, mi cariño, yo puedo querer a los míos, tú puedes querer a los tuyos, sin necesidad nada más que tener cuerpo y alma. Pero sucede una cosa, que si pasas por la vida sin descubrir la otra región, la región del espíritu, pues puede suceder que no entiendas lo más importante de la vida. Porque vosotros me preguntaréis, ¿y en el espíritu qué se vive? Si en el cuerpo y en el alma se vive todo esto que dices, ¿en el espíritu qué es lo que se vive? Pues miren, en el espíritu se vive la fe, la esperanza, la caridad, las relaciones con Dios, que no se viven en el alma y no se viven en el cuerpo, a no ser derivadamente. La fuente original de nuestra relación con Dios, según San Pablo, según esta antropología que quiero explicar, se vive en el espíritu. Es una cosa muy interesante y la relación carismática se ve muy claro. ¿Por qué? Pues porque el espíritu no se ve. Podemos pasar la vida entera sin enterarnos de que tenemos espíritu. Porque como todo es gratuidad, como todo es gracia, como todo es acción de Dios en nosotros, si Dios no actúa en ti, nunca te enteras de que tienes espíritu, porque el espíritu es activado solamente por Dios. No hay ninguna cosa de este mundo que active tu espíritu. Ninguna. Pero si Dios quiere activar tu espíritu, dándote fe, dándote esperanza, dándote caridad, dándote a Jesucristo, dándote esperanza de la vida eterna, dándote esa dimensión profunda que se vive en la religión, solamente lo hace ahí, en el espíritu. Y al hacerlo en el espíritu puede ir creciendo tu espíritu, puede ir a lo largo de la vida creciendo tu espíritu de tal forma que la relación con Dios sea lo más importante, que la fe sea aquello en lo que más confías, aquello que más fuerza te da, aquello en lo que sucede tu verdad más honda. Yo en este momento me miro a mí mismo y digo, ¿y qué sería? ¿Qué sería yo sin espíritu? ¿Qué sería yo? Un ser mayor como yo, canceroso, desde hace no sé cuántos años, sin perspectivas de ninguna clase, porque ¿qué perspectivas puedo tener yo con 81 años, para arriba, y con todo lo que tengo? Y entonces me examino y digo, pero si estoy vivo, pero si estoy muy vivo, yo me doy cuenta de que estoy vivísimo. Sí, vivísimo. Pero ¿y entonces cuál es la fuente de mi vida? La carne. ¿Qué va por Dios? ¿Qué va por Dios? No os empiezo a contar las cuitas de mi carne, porque si no os convenzo radicalmente. La psique, la psicología, mi psicología, mire usted, yo ya he racionalizado suficientemente la vida y las cosas, como que ya me lo sé todo. Que nadie me venga con más cuentos. Por eso oí hablar tanto, tanto, tanto en la televisión, en cualquier sitio, que todo es psicología, todo es racionalidad, todo es... ¡Ay, mire, dejemos en paz! Pero y sigo vivo, después de todas estas cosas. Sí, sigo vivo, muy vivo. Y sigo muy vivo porque es el espíritu. Estos días me hace mucha gracia porque si os dais cuenta, el Papa está hablando mucho de la esperanza. En las reuniones estas que tienen, ¿cómo las llaman? Los miércoles, en audiencias, está haciendo, dándonos charlitas sobre la esperanza, tratados sobre la esperanza, claro. ¿Qué le interesa al Papa? Al Papa como Papa, es decir, al Papa como hombre, como borgoño. ¿Qué le interesa? Pues la esperanza. Pues si tiene los mismos años que yo, y la carne la tiene zarandeada como yo, está muerto. ¿Qué va a estar muerto? Este Papa está vivísimo, vivísimo, y está viviendo de la esperanza, y nos quiere transmitir la esperanza. ¿Por qué? Sencillamente porque la está viendo, la está tocando, la vive, es su gozo, es su alegría. Puede transmitir al mundo montones de cosas desde esa esperanza. Puede transmitir humanidad, puede transmitir cercanía, puede transmitir sentimientos que a lo largo de la vida no se pueden transmitir fácilmente, pero a determinada edad ya se pueden transmitir, porque no vives de otra cosa, no quieres otra cosa cuando tienes activada esa dimensión. Tienes una relación directa con Dios, Dios te habla, Dios te toca, Dios... Hay algunos que dicen, hoy es que todo el mundo está contra el Papa, es que la reforma de la curia pues le produce unos problemas, que debe tener una depresión o algo semejante. No seáis tontos. ¿Que no tiene ninguna depresión el Papa? ¿Qué le importa un bledo la reforma de la curia? Que la tiene que hacer, y tiene que hacer muchas cosas, pero en el fondo de su ser le importa un bledo todo eso. Y le importan bledo sus enemigos, y le importan bledo, pero si él tiene activado su espíritu, y en ese espíritu está disfrutando, y en ese espíritu sabe que está con Dios, y en ese espíritu él sabe que le está sosteniendo quien le sostiene, y que le da fuerza, y que le da pues todo lo que tiene el Papa en este momento, de palabra, de alegría, y de gozo, y que nos transmite a los demás. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! que va a tener el Papa. Están viviendo en la dimensión del Espíritu. Por eso es muy importante que nosotros, una vez que ya estamos teniendo o comenzando a tener, que a lo mejor ya lo tenemos hace mucho, porque hay niños que son activados ya el día de la primera comunión o antes, porque la primera comunión trae cosas muy importantes para mucha gente que percibe algo del Señor ahí. Otros el día de la confirmación también hay cosas importantes. Yo he conocido en mi parroquia de Conde del Bellarver una chica que hizo allí la confirmación y se iba a casar con un judío norteamericano del más alto copete que os podéis imaginar, hasta el punto de que en la boda, a la boda, iba a asistir el presidente americano. Estoy hablando de hace 10 o 15 años, cuando estaba yo allí de paro. Y de repente fue la chica ya pues para casarse, Estados Unidos, los tres últimos meses, tenía que hacer como una especie de preparación, pero se la hicieron fuerte, porque ella era cristiana, muy a medias. Bueno, esta chica es de confirmación, que va a hacer sin comprometerse más de la cuenta. ¿Y qué sucedió? Pues que llegó un día de preparación en que le pidieron y le exigieron que renegara de Jesucristo. Renegar públicamente de Jesucristo. Y con eso lo pudo. No pudo. Cuando ella y su madre me lo contaban a mí en el despacho, la chica me decía, todavía con los ojos humedecidos, en ese momento me desenamoré. En ese momento me desenamoré. Y huyó. Huyó en un avión hacia España y no quiso saber más ni de boda, ni de novio, ni de nada, ni de nadie. Me desenamoré. Qué cosa, ¿verdad? Y ella me decía, yo no soy de esto. Yo no tengo tanto amor a Jesucristo como para hacer esto que he hecho. Y me insinuaba la confirmación. Ha sido la confirmación. Si yo no hubiera tenido confirmación, si yo no me hubiera confirmado, yo no hubiera tenido fuerza para hacer lo que he hecho. Y a pesar de todos los pesares, estaba contentísimo. Después le ha ido muy bien, se ha casado aquí en España, tiene dos niños preciosos. Pero se desenamoró, perdió totalmente el amor por su novio, y mira que él quiso. Vino a España detrás de ella como un loco, el judío, diciéndole, vuélvete inmediatamente allí. Nadie te dirá una palabra. Nadie te obligará a nada. Nadie. Tú y yo nos casamos como somos. Pero ya no pudo ser. Me desenamoré. Entonces hay una dimensión del espíritu que cuando empieza a actuar y actúa en nosotros, pues hace que realmente podamos vivir esta doble dimensión de espíritu y carne a lo largo de la vida, dándote cuenta de que una parte de tu vida es necesario que esté en contacto íntimo con el Señor y con el Espíritu siempre, porque tiene que ser activada continuamente por la acción del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Y esa acción del Espíritu Santo que se activa dentro de ti es la que te lleva directamente a Jesucristo, al amor a Jesucristo, a entender que Jesucristo vive, que es el Señor, que no hay otra sabiduría, que no hay otra realidad, que nada ni nadie te puede llevar por otros caminos que tengan salida, sino que la única salida la puedes encontrar ahí y solo ahí, en la dimensión de Jesucristo. ¿Qué le pasa al Papa? ¿Qué le pasa a cualquier persona que haya vivido esto? Pues sencillamente que están en esa dimensión de Jesucristo, y las cosas de este mundo, los intereses de este mundo, pues van perdiendo la fuerza que tenían en un momento dado. Dice San Pablo, si no activa el Señor el Espíritu en vosotros, llegará un día en que cuyos fines más importantes en vuestra vida serán todas estas cosas que nos enumera él, que son muchísimas. Aquí no sé cuántas cosas dice: hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, envidias, no sé cuántos y no sé cuál, y todo esto, ¿no? Porque la vida del hombre sin el Espíritu, sin el Espíritu activado, porque el Espíritu de Dios activa tu espíritu. Por eso cuando escribes un articulito sobre el Espíritu Santo, tienes que poner a veces el Espíritu con mayúscula y a veces el Espíritu con minúscula. El Espíritu con mayúscula es el Espíritu de Dios, y el Espíritu con minúscula es tu espíritu, nuestro espíritu. Esa región, esa dimensión que tenemos, que se nos abre hacia lo eterno, hacia Dios, hacia esa dimensión de Dios. Yo, evidentemente, cuando me he ido enterando de todas estas cosas a lo largo de mi vida, pues me ha alegrado. Me ha alegrado profundamente. Digo, Señor, que esto es teología lo que estoy haciendo, ¿eh? Es teología. Porque otros lo pueden explicar de otra forma, ¿eh? Esto no es fe. Que nadie confunda la fe con la teología. La teología nos ayuda a entender la fe. Pero puede haber otras teologías. O puede haber otras formas de entenderlo. Yo no creo que haya ninguna mejor que esta. Pero... ¿Por qué? Pues porque, no sé, mantiene la atención de tu vida, mantiene la atención, te lleva al conocimiento de Jesucristo. Cualquier predicación, cualquier grupo, cualquier cosa que te lleve directamente a conectar con Jesucristo vivo y resucitado, tómalo como algo muy importante en tu vida, porque es la finalidad de la vida. No hay otra dimensión más profunda. Los que te lleven por otras, no, mire usted, sí, pero no. Los que te lleven a través de la moral, a través de actos, a través de acciones, a través de no sé cuántos, te predican por la mañana que Jesús vive, que es el Señor, y por la tarde te hablan del aborto. Que yo no tengo nada. Naturalmente que hay que hablar del aborto, y naturalmente hay que hablar de todas estas cosas. Pero vamos a entrar primero en la dimensión del Espíritu. Vamos a conectar primero con Jesucristo, con las grandes verdades. Vamos a tener una amistad profunda, a conocer profundamente al Espíritu Santo que te ama. Después ya viene todo, como consecuencia. Después ya viene la acción, después ya viene el compromiso. Después ya vienen todas estas cosas, que es el propio Jesucristo. Como le decía, me parece que ya os lo conté, a Teresa de Calcuta, cuando las monjas le decían: madre, que es que estas horas, a las 5 o las 6 de la mañana, son las que debemos de ir a la calle a recoger a los ancianos. Y Teresa de Calcuta le decía: no, hija, que nosotros no hemos venido a Calcuta a recoger ancianos, que hemos venido a conocer a Jesucristo. Después Jesucristo nos manda a recoger sus pobres, que son suyos, no nuestros. Nosotros no venimos a salvar Calcuta, no venimos a salvar personas, no venimos a salvar al mundo, venimos a conocer a Jesucristo. Y como el mundo y los pobres son de Jesucristo, después te manda a Jesucristo, con su fuerza, con su gracia y con su poder, a recoger a estos pobres. Pero no podemos ponerlo lo segundo como primero, porque nos destruiríamos inmediatamente. Lo más importante es esta relación interior que tenemos con el Señor en lo más profundo de nuestra vida. Y esa relación, pues es la que hemos iniciado, a lo mejor algunos la han iniciado con un seminario como este. ¿Por qué? Porque este seminario habla de eso. Este seminario ha predica a Jesucristo vivo y resucitado. Este seminario no te ha dicho nada de lo que tienes que hacer. No te ha dicho ni siquiera un principio de tú sé bueno o haz esto. No te ha dicho nada de todo eso. Si os habéis dado cuenta, ni una palabra de bondad, ni una palabra de nada que tengas que hacer en beneficio del prójimo o en beneficio de los demás o en nada, absolutamente nada. Y os lo digo para que hagáis un discernimiento sobre el propio seminario. Yo, ¿dónde he estado metido? Es que no me han hablado de que tengo que ser buena, de que tengo que hacer esto, de que tengo que hacer lo de más allá, ni siquiera que tengo que querer a mi padre y a mi madre, no, que no te han dicho nada de todo esto. Es que no hemos dicho nada. Y no porque eso sea malo, vive Dios, claro está. No, para nada. Pero aquí se ha predicado otra cosa. Se ha predicado a Jesucristo. Y Jesucristo resucitado. Y Jesucristo muerto. Y esta predicación es la predicación que llega a lo profundo del corazón del hombre, le transforma y hace que después pueda llegar a todas estas cosas con la fuerza y el poder del Espíritu de Jesucristo, que es el que verdaderamente transforma el mundo. Como decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, todo lo que el cristiano no haga con el Espíritu Santo no vale para nada. Y sería una pena que un cristiano que conoce de alguna forma el Espíritu Santo, pues actúe sin el Espíritu Santo. O por lo menos sin un conocimiento vivo, sin algo que te transforme a ti mismo, sin algo que te consuele a ti mismo, sin algo que te dé una fortaleza grande a ti mismo. San Pablo dice en la carta a los Efesios, somos hechura de Dios. Y somos hechura de Dios de tal forma que Dios nos va haciendo y nos va preparando para realizar las obras que Él de antemano dispuso que realizáramos. Tenemos que obrar, tenemos que realizar obras, tenemos que ir al cielo acompañado de las buenas obras. Que la gratuidad no elimina las obras, todo lo contrario, las purifica hasta el fondo. Tenemos que actuar, pero no tú como protagonista principal, sino el Espíritu Santo dentro de ti te hace. Es decir, usa tus manos, usa tus ojos, usa todas tus cosas. Cuando yo me operaron por segunda vez, tercera vez me parece, de esto del cáncer en La Paz, que había un hombre muy famoso que hay, un doctor cirujano muy famoso, a mí me acompañaba durante 6 años, me acompañó mucho una chica que era enfermera, y mucho, ya llevo 8 años. Y entonces esta chica vivía en el Espíritu, creía en Dios. Y la primera visita que le hicimos a este doctor, a este cirujano, que es una buenísima persona, dijo, después de mirar, dice, mal, todo esto está muy mal. Dice, esto es enormemente difícil y bueno. Y entonces esta chica, había dos doctores. Dice, mire usted, doctor, usted no va a ser el que le va a operar. Le va a operar el Señor. Va a utilizar sus manos, va a utilizar su sabiduría y va a utilizar sus buenas artes, pero el que la va a operar es el Señor. Así que tenga fe, vamos a tener fe. No le gustó mucho, pero tampoco le desagradó demasiado. Yo me di cuenta Esta era así siempre, porque el día que me operaron, por la noche, salió el doctor, pero muy contento, en búsqueda de la muchacha y de mi hermana, mi hermana. Y le dice, ha operado el Señor. Le ha operado el Señor, dice, porque era imposible, pero hemos encontrado el hueco, le hemos logrado. E incluso hemos logrado que no tenga bolsa para siempre. Le hemos puesto una bolsa de 6 meses, pero no para siempre. Ha operado el Señor. Yo me di cuenta de que no le había caído del todo mal esa cosa que de segundo plano que le asignó mi compañera. Figuraos que se me murió cuidándome a mí del cáncer y cuidándome a mí de todo, y en un año, con 50 años, en un año le entró a ella un cáncer por aquí, por no sé dónde, un cáncer de mucosas inespecífico, que no sabían dónde estaba, le daban una quimio también brutal, inespecífica, y en un año se la llevó el Señor, santa, como una santa. Pues es que hay una dimensión del espíritu en la que se vive el poder de Dios, en la que se vive la fuerza de Dios, en la que se vive todas estas cosas. Si os dais cuenta, estoy haciendo una charla de niños, esto es para niños. Y si vosotros escucháis esto y os está llegando de alguna forma, es que tenéis categoría de niños en el reino, de niños en el espíritu. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque esto no lo aguanta nadie. Esto que yo estoy hablando, esto que dijo esta chica al doctor, no lo aguanta ningún doctor fácilmente. ¿Usted qué me dice, señora? ¿Usted de qué me está hablando? ¿Que va a operar Jesucristo? Pues que le opere. Si usted cree que le va a operar Jesucristo, que le opere. Pues me operó Jesucristo. Desde hace 4 años. Miren ustedes, pues, esto es de niños. Y a mí me gusta hablar así, me gusta predicar así, y me gusta que me entiendan los niños. Pero no me importa que los que no son niños no me entiendan. No me importa. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque yo ya les he dicho, o si no se lo digo, he predicado en muchísimos sitios, conventos, todo lo que os podéis imaginar. He predicado a lo largo de montones de años. Casi nunca me vuelven a llamar, nunca. A mí no me vuelve a llamar nadie. Ni de los conventos, no es exagerado. No me vuelven a llamar. ¿Por qué? Porque las monjas no sean niñas. Sí, hay alguna. Hay alguna. Y cuando voy a predicar a unas monjas y voy a predicar en este plan que estoy predicando, ¿sabéis lo que pasa? Que después, cuando se reúnen para ver quién les da los ejercicios espirituales el año siguiente, unas pocas de la comunidad dicen, que vuelva Chus, que vuelva Chus. Pero otras, ese nunca más. Ese nunca más aquí. Y claro, la priora ya no me puede volver a llamar. Ya no puede hacer esa división en la comunidad. Por eso no te vuelven a llamar. Pero no es que la palabra de Dios no entre. No es que la palabra de Dios no penetre. Porque la palabra de Dios divide. La palabra de Dios, digamos, discierne los corazones. Y discierne tu corazón. ¿Cuánto me gustaría conocer la encuesta de este discernimiento en los corazones que estáis aquí? ¿A quién le produce rechazo la palabra que estoy predicando? ¿A quién le produce endurecimiento la palabra que estoy predicando, porque a alguna persona le puede, no sé, crear endurecimiento en su corazón. Yo creo que a pocos, ya después de 5 semanas o no sé cuánto, y ya después, yo creo que a pocos, pero los que lo acojan y lo reciban, aún sin entenderlo, que aquí no estamos a nivel racional, aquí nada de reflexión ni nada de pensamientos, aquí estamos a nivel de toque. Aquí no se trata de convencer, no. La palabra de Dios no va a convencerte, porque funciona la dimensión del Espíritu. La palabra de Dios va a quebrantar, no convencimiento, sino quebrantamiento. Si tú notas que la palabra te quebranta, que la palabra te llega en esta línea, entonces da gracias a Dios de todo corazón, porque Jesucristo está contigo. Porque si Jesucristo en este momento viene y dice, ven conmigo, no te va a decir, no te conozco. Entonces, si alguna persona que está aquí y ve que esta palabra le endurece, pues yo le digo una cosa, que ora, siempre se puede orar, aunque no sea nada más que vocalmente. Reza un Padre Nuestro diciendo, Señor, dame tu Espíritu Santo. Porque la niñez, la dimensión del Espíritu, es del Espíritu Santo. Señor, dame tu Espíritu Santo. Aún los que menos queráis escuchar esto y menos entendáis y os sea refractaria la palabra que estoy predicando, aún esos que no digan, me voy y no vuelvo más, no, reza. Es que no sé rezar. Pues coge un libro y lee Padre Nuestro que estás en los cielos, aunque solo sea eso, que es mucho. Con un rato de oración, con un minuto de oración, con un arrodillarte, ¿sabéis lo que significa arrodillarse? ¿Qué actitud humana es la de arrodillarse delante de Dios? ¿Qué profundamente espiritual es arrodillarse delante de Dios y decir, tú eres el Señor? Tú eres el Señor de mi vida. ¿Sabéis la bendición que es eso? ¿Sabéis la profundidad en el Espíritu? ¿Lo activado que queda vuestro Espíritu por el Santo Espíritu de Dios? Y eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Es que yo estoy contra Dios. Es que Dios a mí me debe. Es que no sé cuántos y no sé cuál. Yo tenía un amigo fraile que dice, yo ya sé que cuando llegue al cielo Dios me va a decir unas cuantas cosas, pero yo también tengo unas cuantas para decirle a él. No. A Dios no se le dice nada. A Dios se arrodilla uno. A Dios está uno delante de él diciendo, Señor, tú y tú y tú y tú. Y yo sé que tú me vas a llevar por el buen camino. Yo sé que tú me vas a llevar por donde tienes que llevarme. Por eso, pues, tenemos espíritu, hermanos. Y en ese espíritu, que es una parte interiorísima del hombre, pero si tú has vivido un poco a la fe, y si no lo has vivido, tienes nostalgia de fe. Porque cuántas veces el otro día en la parroquia había una chica arrodillada y el chico por la parte de atrás, ¿quién eres? Yo soy el novio de esa que está arrodillada. Digo, ¿qué? ¿Tú no te arrodillas? Dice, yo es que no tengo fe. Yo no me puedo arrodillar. Digo, hombre, dice, no me riña usted. ¿Cuánto daría yo por tener la fe que tiene ella? No me riña. ¿Cuánto daría yo por tener esa fe? Si yo tuviera la fe de ella que está arrodillada allí arriba en el primer banco, yo sería feliz. Yo tendría una felicidad que no tengo, pero no puedo, no puedo creer. Eso se nos da con la fuerza del Espíritu Santo que actúa en nuestros corazones. Por eso yo creo que, aunque no sea como con, nada más que como confirmación, el seminario este pues es algo que ha activado vuestro espíritu por el poder y el amor con que el Espíritu Santo os ha traído aquí. Como decíamos, aquí nadie viene por casualidad, sino que es traído por el Espíritu Santo. Dejaos penetrar por su presencia poderosamente en vuestro corazón de niño, en vuestro corazón de niño, para que cuando seáis mayores, mayores en la fe quiere decir, pues no os endurezcáis y digáis, yo ya me lo sé todo. El niño nunca se lo sabe todo. El niño espera que mañana por la mañana sea un día nuevo y ya está, porque sus padres le volverán a querer, sus cosas volverán a renacer con el nuevo sol del día siguiente y él podrá vivir la alegría y el gozo de un nuevo día. Y así en el Espíritu también el Señor quiere que lo vivamos nosotros. Gloria al Señor.
No.